Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.
Te estoy viendo, Ana, que ya estás con el tiempo a vueltas otra vez. Por dos días que va a llover. Ha llovido, mucho. Hoy ha llovido prácticamente en todo el país. A última hora de la vertiente mediterránea estaba cayendo con fuerza. Pero son dos días que van a limpiar el ambiente, van a llenar los pantanos. Y a partir de ahí llega la primavera pura y dura.
Perfecto, por eso mañana a primera hora del martes estaré corriendo, sí señor. Entrenando para ese maratón de Laredo, 6 de junio, domingo.
Sí, hoy por si acaso ya has fallado.
Hoy he fallado porque llovía en parte, porque me he despertado tarde, que tenía un fin de semana ajetreado, y porque el sábado entrené 20 kilómetros, más de lo que exige el plan de Chema Martínez.
Ah, sí. Hola, Chemita.
Buenas noches.
Tú quítale carga de trabajo a este, ya verás tú.
Además que he estado hablando esta tarde con él, sí. Y cuando está hablando, digo, joder, hoy vaya día que nos hemos mojado, digo, está mojado, y dice, bueno, es que no he salido al final. Pues no está bien eso, Ana, no está bien, hay que salir.
Aunque sea a rodar un poquito, a desentumecer los músculos, claro.
Tenemos que predicar además con el ejemplo, porque yo le he dicho que me he calado por la mañana porque me ha caído una tromba de agua que ha sido increíble y ha debido estar lloviendo durante toda la noche porque los caminos estaban embarrados, que en estos días de lluvia pues casi mejor ir por el asfalto, porque correr por el barro lo que hace es que al no tener una pisada firme, claro, nos desgasta mucho más a nivel muscular, pero vamos, Ana, ni asfalto, ni barro, ni nada de nada, se ha quedado ahí en casa. Y hoy, fíjate, es de los días que podemos aceptar la opción de salir a correr la cinta, para los que no quieren mojarse. Incluso
cierto,
hacer spinning, bicicleta, bueno, bicicleta no, porque en el agua es mucho más difícil, pero podemos hacer otra actividad, eso, nadar un poco, meternos en el gimnasio, y siempre se puede completar con algún tipo de actividad, hacer ese entrenamiento cruzado, pero no pasa nada por salir a la calle, mojarnos un poco, y si luego nos secamos y no pasa absolutamente nada.
De todas formas, anda con cuidado que no estás tú para caerte, Chema.
Bueno, eso es verdad, pues últimamente con tanto correr por la montaña, cada día casi...
Que estuve el sábado con Chema y estaba realmente magullado.
Sí, sí, sí.
Te caíste el sábado por la mañana.
Esto del trail, de salir a correr por la montaña, al final tienes que asumir más riesgos, no es como cuando corres en asfalto que sabes que tu pisada en todo momento tiene esa reacción que tú esperas, y cuando corres pues cuesta abajo, hay raíces, tu pie no está habituado a esas diferencias de terreno. Bueno, lógico que te caigas, ¿no? Cada vez estoy arriesgando un poquito más, quiero ir un poquito más rápido y eso tiene como consecuencia que me caiga. O sea, no solo se caen los niños pequeños, sino que estamos todos expuestos a caernos. Así que vuelven otra vez mis heridas en las rodillas, como cuando era pequeño, en las manos. Pero bueno, afortunadamente eso no me quita las ganas de salir a correr cada día. Y más teniendo en cuenta que el jueves me largo al desierto, o sea que...
A Sable, sí señor.
Fíjate cómo pasa el tiempo.
¿Dónde es eso en concreto?
Pues es en la zona... En
Argelina,
la frontera,
¿no?
Sí, cerca de la frontera con Argelia.
Sí.
Y casi lo más complicado de este viaje es hasta que llegas allí, porque desde que llegas al campamento, que el vuelo, bueno, son 3 horas, tampoco es mucho, estás en Ouarzazate y desde allí tienes que estar 6-7 horas en autobús hasta que te plantan en el campamento, que tienes que estar allí 2 días en ese campamento y el domingo es cuando comienza la prueba. Y casi lo más complicado son esas 7 horas de autobús que resultan tremendas. Y bueno, aprovecho pues para esos 2-3 días, pues todo el tapering, todos esos días de recuperación para ver si todo lo que he entrenado muchísimo, pues hace que mi cuerpo pues coja ese punto de forma y el domingo esté plantando cara a los africanos, que ya tengo muchas ganas de darles caña.
Vaya.
Así que habrá que rezar para que un bereber el próximo lunes nos dé una conexión fantástica con Chema desde lo alto del desierto para hacer esa conexión.
Hombre, eso seguro. Y además, fíjate, hemos estado haciendo lo peor la adaptación climática. O sea, fíjate, me voy con 50 grados ahí al desierto y aquí con lluvia, que al final es cambiar otra vez todos los hábitos, porque al final mucha gente se pregunta cómo tiene que salir, ¿no?
Para evitar la pereza, sobre todo para evitar la pereza, como me ha sucedido a mí hoy.
Sí, pues lo primero es eso, olvidarte de lluvias, de si está lloviendo, nevando. Hay mucha gente me pregunta, pero ¿sales a correr con lluvia? Digo, sí, no pasa absolutamente nada. Y lo cierto es que yo creo que hemos cambiado, ¿no? En la cultura deportiva que tenemos ahora mismo da lugar a que cualquier día antes llovía y no veías a nadie corriendo, pero hoy sales a correr, está lloviendo y te encuentras seguro con gente que sigue haciendo deporte, no pasa absolutamente nada. Lo único que hay que hacer es nada más terminar, intentar estar el menor tiempo posible mojado, cambiarnos rápidamente, incluso ducharnos, secarnos bien y luego hacer esos estiramientos después pues con ropa completamente seca. Es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? Y sobre todo que si vamos a salir a correr y está lloviendo, pues una gorrita nunca no viene mal. Intentar no embutirnos en demasiada ropa, porque la ropa luego mojada pues puede dar lugar a encima que nos resfriemos, que cojamos frío. Entonces yo soy partidario de simplemente una camiseta y un chubasquero, una prenda que pues que haga que el agua no traspase mucho, aunque al final acabamos colados. Y yo soy de los que me gusta correr en pantalón corto, porque si llevas mucha ropa, cuando está mojada, se te quedan las piernas un poquito frías y la musculatura, y casi mejor, pues eso, estamos listos, ¿no? Y los que quieren rizar el rizo, si incorporamos a los días de lluvia una zapatilla con una capa de Gore-Tex que sea impermeable, pues mejor que mejor. Pero vamos, que no hay excusa para no salir a correr.
Pues ya está. ¿Tienes alguna duda más, Van Arrocha, o no?
¿Te has enterado, Van?
Ninguna duda. Lo que pasa es que yo ya estoy planificando muy bien las semanas y ya lo tengo mentalizado. Entro en capilla el día 6, es decir, pasado mañana. Ya quedarán 2 meses clavados y entonces ya ningún capricho y todos sacrificios.
Claro, es que esto resulta un poquito complicado cuando estás preparando un objetivo que vas a correr a nivel del mar con altas temperaturas y estás entrenando con frío, con lluvia. Realmente no sería lo ideal, ¿no? Tampoco pasa nada, porque si es entrenando, sí que hay que tener en cuenta que como son días de frío, que si vas a correr, como decía antes, por terrenos que han estado mojados, los ritmos a los que puedes ir no son los mismos, que eso hay que tenerlo en cuenta, con lo cual cuando salimos a correr con lluvia y por terrenos que están blandos, hay que tener en cuenta que el ritmo al que debemos ir no es el mismo. Así que yo utilizaría esa primera parte del calentamiento de nuestro entrenamiento como forma de calentamiento, que nuestra musculatura fuera entrando en calor y bueno, y hacer un poco la parte más específica, pero vamos, que al final ni el frío ni la lluvia puede impedir que salgamos a correr. Y para los muy frioleros, que pueden tener pues eso, esos pequeños problemas de frío muscular que cuesta entrar en calor, pues siempre existen cremas que activan, que nos dan ese calor necesario desde el primer metro. Y ya te digo, Joseba, Ana Crucha, no hay excusas. Con lluvia, sin lluvia, hay que salir a correr, hay que moverse, hay que hacer ejercicio, hay que hacer actividad al menos 3 veces por semana. Hay que decírselo a los oyentes, que hay que correr.
Sí, señor, y hay que mover el cuerpo, que es importante. El sábado estuvimos comiendo, Chema y yo, con nuestras familias, y me dejó muy sorprendido porque antes de comer la comida que comería todo el mundo, se metió un plataco de frutas.
Lo hace mucho,
de frutas variadas. Sí. Pero sí, pero un plataco que, vamos, tú comes eso y ya estás saciado para hasta la noche. Bueno, pues para él fue el aperitivo. Por curiosidad, Chema, ¿cuántos kilos de fruta puedes ingerir tú en una semana?
Pues, no, en una semana, te iba a decir por día. Por día mínimo 2-3 kilos. Posiblemente no sea lo más adecuado, pero yo entre mis debilidades, entre mis vicios confesables, está el tomar café aguado, tomar café
puertas.
Americano. Y efectivamente, y luego la fruta. La fruta puedo estar comiendo, además soy un saco sin fondo, puedo estar comiendo, engullo fruta, me da igual la fruta que sea y no tengo límite. Y posiblemente mínimo 2-3 kilos. Hay días que más, otros que menos, pero cierto es que utilizo...
Es que claro, de 2-3 kilos estamos hablando de más de 20 kilos de fruta a la semana, ¿eh? Ojo.
Sí, sí, sí.
Más de 20 kilos de fruta a la semana, ¿eh?
Ya está bien.
Y las vacas, Chema, joder.
Bueno, algún día, fíjate, ahora cuando esté en el desierto estaré una semana sin comer, 10 días, con lo cual tendré que estar recuperando toda esa pérdida de...
Claro, ahí tienes déficit, ¿no?
Claro, pero el aporte vitamínico, Chema, y sobre todo de antioxidantes es brutal.
Y calórico, sí. Cuidado, que la fruta tiene calorías, según qué fruta sea también, ¿eh?
Efectivamente, al final la fruta no deja de ser un nutriente más que, pues fíjate, tiene, además de la vitamina C, vitamina A, esos antioxidantes que estabas diciendo, también tiene minerales, rica en potasio, magnesio, sobre todo la gran cantidad de fibra, que muchas veces en dietas, el utilizar la fruta, sobre todo la parte de la cáscara sin pelarla, pues esa fibra lo que hace es que te sacia, ¿no? Te quita esa sensación de hambre. Eso también unido a que tiene un alto nivel de agua. O sea, que las frutas al final, la gran mayoría de lo que contiene es agua. Y eso entre el agua y la fibra nos ayuda a que podamos utilizarlo en dietas, ¿no? Porque si lo tomamos entre horas, pues nos quita esa sensación de apetito, ¿no? Y sí, nos deja saciados, ¿no? Que es lo que está muy bien.
Y la gente, Chema, se está preguntando por Twitter, ¿cuáles son las frutas más recomendables para antes del ejercicio? Es decir, el que salga por la mañana y no salir en ayunas, dice, ¿qué frutas puedo tomar antes de ir al gimnasio, coger la bicicleta, salir a correr?
Bueno, hay frutas, por ejemplo, el plátano, que tiene potasio, que interviene, nos puede ayudar a nivel de contracción muscular, que también el magnesio, son dos minerales que contienen frutas como el plátano, que pueden venir muy bien, pero yo creo que al final cada uno estamos, hay frutas que toleramos mejor que otras. Yo, por ejemplo, si tomo cítricos, me sientan mal justo para después de entrenar. Yo creo que cada uno debe tener su propio, en este caso, iba a decir biológico, ¿no? Debe tener un poco el detector de frutas, porque hay algunas que son más ácidas, que no las toleramos de alguna manera. Y yo suelo tomar mucho la fruta de temporada. Sobre todo en verano, pues aprovecho más frutas como la sandía, por ese aporte de agua, la pera, que tiene gran contenido en agua. Pero todo depende de la crocha, de cómo toleremos y de cómo nos siente previamente al ejercicio. Yo no soy muy partidario de tomarlo justo antes, porque al final te puedes repetir como todo, ¿no? Al final cada uno tiene su propia, metaboliza los alimentos de una manera diferente, y lo que sí es importante es que después de haber hecho la práctica deportiva, si tomamos fruta y la toleramos bien, pues en esa ventana metabólica justamente al terminar el ejercicio, pues la fruta que tomemos el cuerpo la va a absorber a nivel de todo el agua que hemos perdido, y como decía, con los antioxidantes, ese poder de combatir esos radicales libres que genera el propio ejercicio, pues con la fruta lo vamos a dar. Pero bueno, hay desde muy calóricas, como son el aguacate, que puede tener...
Sí, pues, esa es de las más calóricas que hay.
Sí, que tiene por 100 gramos algo así como más de 200 kilocalorías, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues el pomelo tiene poco, tiene 25-26 por 100 gramos.
¿La uva?
La uva tiene 60 kilocalorías, o sea que no son... La fresa tiene 27 kilocalorías por 100 gramos. La naranja andan de 40 y 50, o sea que la naranja sí que tiene más poder calórico, pero al final, pues bueno, estamos hablando del aguacate, que sería un poco la excepción que confirma la regla. Las demás frutas pues andan en torno, pues eso, a entre 30 y 50 kilocalorías por 100 gramos, que tampoco es excesivo. Claro, si este es el cálculo de los 2-3 kilos que me zampo yo, sí que sale unas cuantas kilocalorías, pero claro, tenemos que llegar a... Yo solo necesito 4.000, 5.000 kilocalorías si entrenas 2-3 veces al día.
Claro.
Así que de algún lado tienes que sacar la energía.
Claro. Oye, y hablando de energía y sobre todo gastar energía y consumir poca energía o ingerir poca energía, ¿cómo se puede engañar el estómago? Cuando nos da el hambre ese insaciable en un momento dado, ¿con qué le podemos engañar al estómago y decirle, bueno, no toca todavía, te aguantas con esto?
Pues, por ejemplo, la fruta puede ser...
¡Hombre, la fruta!
Yo creo que puede ser una buena manera de engañar, o sea, con ese alto contenido en fibra y en agua, yo creo que sería un buen alimento para incluirlo dentro de nuestra dieta. O sea, al final lo que necesitamos es quitar la sensación de apetito, de ese apetito voraz que tenemos. Si comemos y metemos más comidas a lo largo del día, como ya hemos dicho muchas veces, no solo limitarnos al desayuno, comida y cena, sino que metamos a media mañana y por la tarde pues esas piezas de fruta, que yo creo que comiéndola con cáscara, por ejemplo, tomar una manzana, lo que hace es un poco saciarte, ¿no? Así que yo, por ejemplo, podría incluir ese tipo de alimento también. Si metemos algún tipo de proteína, algún batido proteico, pues nos puede ayudar a recuperación, y encima también ejerce como potente a mí saciador, ¿no? Porque yo me tomo un batido y luego no tengo el apetito, me lo quita completamente. Pero bueno, es mucho mejor, en este caso, yo creo, abusar de la fruta, ¿no? Utilizar esas dos comidas más, y si os gusta la fruta, mejor que mejor.
¿Y almendras y nueces, por ejemplo? Porque Joseba trae muchas tardes a la radio nueces.
También, o sea, los frutos secos...
Las traía antes, cuando hacía más ejercicio que ahora.
Antes cuando comías tú solo, ahora que...
No, es que antes me dedicaba las mañanas a hacer deporte y ahora ya no.
Lo que hay que tener en cuenta...
Ahora el minuto cero me tiene cogido.
Claro, que la faena es que si, por ejemplo, si hablamos de almendras, estamos hablando de 500 kilocalorías por 100 gramos, cuando te estoy diciendo que te tomas un abarico que son 50.
Bueno, cuidado, que se están poniendo muy de moda. Yo las ingiero a toneladas, las almendras crudas, sin sal, que son diferentes y tendrán menos aportado calórico,
sí,
evidentemente.
Sí. Eso sí, y avellanas 625. O sea, el problema de los frutos secos es que tienen un alto contenido calórico, y si no lo quemamos, pues ya sabes, al final lo que tratamos de desequilibrar todo lo que consumimos, y no debemos excedernos demasiado, porque si no al final todo deriva grasa. Así que si hacemos ejercicio, al final podemos permitirnos ciertas licencias, pero sobre todo, mira, a mí los frutos secos sería un alimento recomendable para una prueba como sables. Terminas y necesitas ese aporte calórico, y para ahí totalmente recomendado. En la montaña, cuando vas a hacer pues un trekking o vas a estar paseando por la montaña, sí que son alimentos que vienen muy bien, que ocupan poco espacio, lo tomas y son muy calóricos y también tiene ese efecto de saciar.
Chemita, te quedan 3 días antes de irte hasta el Maratón de Sales. ¿Cuándo empieza la competición como tal?
Pues empieza el domingo. Ya te digo que lo peor en este tipo de carreras es
hasta
que llegas allí, que se hace un poquito eterno. Ahora lo complicado está en todo el material obligatorio, que es mucho, el intentar meter en cada bolsa de día 2.000 kilocalorías, que siguen siendo muy pocas, para no solo para una persona normal en día normal. 2.000 sería una dieta bastante baja, ¿no? Casi sin hacer ejercicio. Y eso es lo que yo voy a llevar. Voy a intentar llevar el mínimo, esas 2.000 kilocalorías, que es lo que tienes que llevar, porque te pide la organización, y luego todos los artilugios que tenemos que llevar, que si saco dormir, porque hay que dormir en algún sitio, hornillo para calentar el agua y, bueno, muchísimas cosas, infinidad, que estoy en plena preparación a ver si lo tengo todo y puedo pasar el check-in este que nos hacen antes de ir.
Por cierto, no lo hemos dicho, gran fin de semana para el running a nivel mundial. Más de 40.000 participantes ayer en el Maratón de París, más de 20.000 corredores aquí en Madrid ayer en el medio maratón de la ciudad. Es fantástico, Chema.
Es que estamos que nos salimos. Afortunadamente, yo creo que la gente se ha dado cuenta que hay que hacer ejercicio, que hay que hacer deporte, y si estás bien preparado, llevas tiempo, te puedes planificar una maratón. Y hacer deporte es bueno, amigos. Y al final, a mí por lo menos el deporte me hace sonreír, salir a correr me hace sonreír, y yo creo que es importante ver a gente en la calle que sonría, y afortunadamente el running nos da eso.
Chemita, que te vaya todo muy bien, nos cuentas el lunes, ¿vale?
Hombre, que voy a contar, hombre, transmisión, vamos, sí. Desde allí, a ver si me dejalo bereberes.
A ver, que te dejen. Un abrazo y mucha suerte, Chema.
Buenas noches.
Gracias, chao.
Joseba Larrañaga.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado.